Un día más, un miércoles más en Radio Colores con Pablo Espina y Manuel Manrique y Pablo Espina para hablar de muchas cosas, reflexionar en otras ocasiones, comentar la actualidad, las más, y fundamentalmente dedicarnos al mundo rural, ese mundo medio abandonado que está ahí entre el quiero y no puedo, entre el subsistir o caer definitivamente en las garras de este desarrollismo salvaje al que estamos sometidos. Pero aparte del medio rural, lo que vamos a hablar hoy es fundamentalmente de una publicación, que se emite en el medio rural, en concreto en Astudillo. Tengo en mis manos, ustedes no lo ven, esto es la radio, una pequeña revista, nada pretenciosa en cuanto a la estructura, es más o menos formato cuartilla, que se llama La Oca, un título muy asociado con la ganadería, con la avicultura en el campo, y se llama así porque esas siglas de La Oca responden a la Organización Cultural Astudillana. La portada es un portón desvencijado sobre una pared de adobe de una casa típica de pueblo castellano, con un título muy sugerente, El último que cierre, que luego nos explicarán los miembros de redacción, el equipo de redacción de la revista que nos acompañan esta tarde, qué contenido y qué significado encierra. Debajo, casi como a hurtadillas, hay una protesta, una queja, Fracking no, que pienso que responde a una protesta que no se hagan esas prospecciones hidráulicas o con agua que destruyen el subsuelo en busca de, no sé si, para encontrar gas o para otro tipo de prospecciones. Y si la portada es sugerente, el contenido ni les cuento, en el que, por cierto, nuestro compañero Pablo Espina sigue deleitándonos con su famoso artículo sobre la mujer en el medio rural, y la contraportada es un poema de José Ángel Valente, que luego comentaremos. Las palabras se pudren, y que solamente me limito a leer los tres primeros versos. El que da una palabra da un don, el que da un don vacío el aire, el que vacía el aire coloniza la tierra. Y en fin, de colonizar la tierra también hemos hablado en muchas ocasiones aquí en este espacio. Pablo Espina, bienvenido, ¿cómo estamos?
Buenas tardes.
¿Qué tal esas vacaciones?
Encantado, bueno, procesionando.
Procesionando, pero así con esa contundencia.
No, digo lo de procesionando porque no. Bueno, pero bastante bien, bastante bien.
Tiene varias acepciones eso de procesionar.
Sí,
en mi pueblo,
sí.
Había a recorrer todas las tabernas, probar la limonada.
Asistir a las iglesias, las connotaciones que tiene, ¿no? Sobre todo a los que nos gusta el vino.
O sea, no los monumentos, otro tipo de procesiones, ¿no? Manolo, ¿cómo estamos? ¿Qué tal?
Bien.
Bueno, tú y yo, como nos hemos procesionado por la calle Mayor Palentina estos días, donde hemos coincidido, no te pregunto. ¿Has estado en tu Astudillo natal allí recluido o no?
No, he estado de viaje. Por tierras de Europa Central.
¿No habrás llevado un plato de lentejas?
No.
No, bueno, no te habrá dejado la madre, seguro, ¿no?
No.
Bueno, pues nos acompañan esta tarde, como les decía en un principio, parte del equipo de redacción de La Oca, que es Marisol Varela. ¿Cómo estás, Marisol? Buenas tardes.
Muy bien, buenas tardes.
Muchísimas gracias por estar aquí en Radio Colores.
Y yo encantada de estar.
Bueno, que nos contéis un poco de qué va esto de La Oca.
Vale, ya os lo explicaré.
Y María Manrique, que no es nueva en esta plaza. Ya saben que María es periodista, nos ha acompañado alguna vez en el espacio Al Cabo de la Calle, sobre todo compartiendo experiencias, sus experiencias conociendo lo que es la juventud europea. Ha estado en Alemania un año y, bueno, nos ha dejado las sensaciones, esas pinceladas de las cuales los que ya peinamos canas, como acostumbramos a decir los más mayores, nos ha servido de mucho. Pero vamos a centrarnos un poco en lo que es la revista. Una revista que sorprende, porque en un pueblo, en el medio rural, una publicación sin publicidad, no hay ni una sola hoja dedicada a publicidad, pues sorprende en los tiempos que corren. Yo os quería hacer tres preguntas, respondérmelas cada uno la que creáis oportuno. ¿Por qué La Oca? ¿Cómo y cuándo surgió La Oca? ¿Y para qué La Oca?
¿Por qué La Oca?
¿La revista?
Marisol, ¿por qué? ¿Por qué La Oca?
¿La revista?
Sí.
¿Como revista? ¿O la organización?
La revista, de lo que hablamos luego.
Bueno, pues la revista fue una actividad dentro de otras que se realizaban dentro de la organización cultural asturiana. Se hacía teatro, se hacían marionetas para los críos, se hacían zancos, se hacía el grupo de danza, se hacía teatro, se hacían muchas cosas. Y entre otras vimos la necesidad de publicar lo que hacíamos, por qué y para qué, y empezamos pues con un tipo de revista de ciclo estil, o sea, que era una cosa muy, muy casera, todo era a mano, los dibujos los hacía pues alguna persona que se dedicaba a dibujar y tenía más maña que los demás, y sobre todo porque nos, no sé, yo creo que la revista surgió porque teníamos necesidad no solo de explicarle a la gente lo que hacíamos, sino por qué lo hacíamos, para qué lo hacíamos y para enriquecer de alguna manera a nuestra gente, a nuestro pueblo, ¿no? Uh-huh. Y esa fue la finalidad. Ha habido momentos que ha sido muy crítica con lo local, tanto que algunos socios han dicho que nos pasábamos. Pero bueno, hemos ido poco a poco. Hubo una temporada que estuvo parada porque la gente que tiramos de ella, pues por ejemplo Manuel desapareció de Astudillo físicamente y otros pues llevamos ya 30 años tirando de la historia, de esto y de otras muchas cosas. Y hay temporadas que una no se encuentra en condiciones de eso. Por eso cuando llega gente como María o Roberto, que es otro de los encargados de la revista y tal, que es sabia joven, pues nos hace una ilusión enorme. Y la verdad es que los mimamos para que sigan con ello. Esa es la finalidad.
Sabia con U y con B, ¿no?
Porque pues, aportan, las dos cosas.
Aportan otros conocimientos.
Las dos cosas que son
que
geniales.
Nosotros no tenemos.
Esa fue la finalidad de la revista, ajá, darnos a conocer.
Manolo, ¿cómo y cuándo?
Pues cuando creo que ya llevamos casi 30 años.
En el 83 fue, ¿no? La primera.
83.
Llevamos 30 años con la revista. La revista, el objetivo tenía ese, y yo en aquella época hacía otra revista, que era Tierra y Libertad, que la hacía para un sindicato agrario, se llamaba el Sindicato Agropecuario Palentino, y entonces con el cual mantenía relaciones con las escuelas campesinas, y entonces era también un medio para difundir las ideas del sindicato y para hacer, y entonces se vio que podíamos, lo que podía. Planteé yo la necesidad de, bueno, ¿por qué no la revista, hacer una revista, ¿no? Al principio era como muy, muy artesanal, con muchas ilusiones. Yo creo que fue la época, digamos que en el medio rural, que como siempre hemos andado un poquitito más tardíos que los demás, es la época ilusionante que la transición trajo, ¿no? Uh-huh. Es decir, bueno, pues a ver la libertad, se han abierto las puertas. Nosotros, quizás con ese concepto que a mí me encanta, que se ha perdido, que de militante, pues militábamos por el triunfo un poco de la, más que nada de la cultura, ¿no? Más de la cultura, de que entrase en el medio rural un aire distinto, un aire diverso. Siempre hemos planteado la OCA que nuestra idea siempre era la discusión, el plantear ideas, el que las cosas estuviesen ideas no dogmáticas, sino que fuesen abiertas a todo. El que nos, pues, la forma mejor para entrar en las discusiones es ser un poco provocativo. Es decir, si tú lanzas las ideas que son nuevas, que eran nuevas en aquel ambiente, pues automáticamente aparece la reacción. Lo que pasa es que la reacción, en vez de ser una reacción inteligente, discutidora y abierta, pues fue reaccionaria, como era el ambiente que había, ¿no? Hace a micrófono cerrado a un lugar de José Luis San Pedro y es igual, es decir, una persona que es, para mí, que es fundamentalmente honesta, pues en el momento que te sales, pues no existe.
Honesta,
no hay más.
Honesta, si me permites, comprometida.
Claro. Y no hay otra manera de, por parte de siempre de la derecha reaccionaria, no ha habido otra manera que el insulto y la descalificación, que es un poco lo que nos pasó a nosotros. Pero a lo largo de, si ves los números de la revista, y esto es un poco más, pues fundamentalmente había apartados que tratábamos de que la gente conociese la actividad municipal, el ayuntamiento, que el ayuntamiento era de todos, que se necesitaba conocer lo que allí se hacía y se hablaba. Eso dolía, hay veces salía, porque todavía se trataba de hacer las cosas
a escondidas.
Y entonces el que el público, vamos, los vecinos del pueblo supieran, pues lo dañaron. También dábamos un tema un poquitito más cultural, temas educacionales y demás. Uh-huh. Ese fue el motivo.
Yo creo sobre todo que lo que plantea la revista, lo que ha planteado siempre es la duda. El conocer que la vida no es monocolor, ni la cultura tiene por qué ser monocolor.
Hacer pensar al lector, ¿no?
Claro, hacer ver que hay otras vías de comunicación, otras vías de formación, otras vías de que ilusionan, que cambian la mentalidad. De hecho, cuando empezamos a funcionar como asociación, había mucha gente que no participaba en otra asociación que ha sido de mucho peso, aún sigue siéndolo, que es la familia Salesiana, en Astudillo, la Asociación Don Bosco. Entonces, había mucha gente que no entraba en esa asociación por sus creencias personales y no tenía derecho a otro tipo de cultura. Uh-huh. Al llegar nosotros se preparó el...
Uh-huh. O sea, que le disteis un sentido más o menos laico, ¿no? Por decirlo de alguna
sí,
manera.
Sí, sí, no, eso está claro.
Si no, no sé si como contrapunto a la otra asociación o como un añadido.
No, yo no creo que se plantease como...
A dinamizar la vida cultural del pueblo, ¿no?
Yo creo que no se planteó como en contra de nadie. Simplemente otra posibilidad de ver otras uh-huh. cosas.
Oye, María, tú que eres casi coetánea de la revista, naces casi, o nació la revista unos años antes que tú, posiblemente. ¿Para qué la revista hoy, en un sitio como Astudillo?
Bueno, pues yo creo que, o sea, para mí ahora mismo la revista, yo me incorporo en la revista cuando, como ha dicho Marisol, hubo unos años de parón, y cuando la revista vuelve a funcionar ya entramos gente joven. Para mí Oca ha sido Astudillo y Astudillo ha sido Oca. Yo no entendería mi pueblo sin Oca, y dentro de Oca yo he participado en muchísimas de las actividades y por supuesto también ha sido una parte muy importante la revista. La revista ahora mismo para el pueblo creo que sigue siendo en esencia, sigue siendo un poco lo que fue en su momento, es decir, es la manera que tiene la gente de Astudillo todavía de enterarse de cosas del pueblo que puede que se les hayan escapado, o bien porque no ha tenido una cobertura en la prensa local, o bien porque simplemente, bueno, pues no has estado al tanto de ello. También es muy importante para la gente que está fuera de Astudillo, siendo de Astudillo o teniendo un vínculo con Astudillo, que viven fuera, incluso fuera de Palencia o fuera de España, y sigue siendo un vínculo muy importante con el pueblo. Y luego creo que es una manera de reunirnos, de hacer piña la gente que es de la asociación, de compartir ideas, de compartir
discusiones
también, y sobre todo de seguir creyendo en el pueblo.
Estando Manolo ahí no creo que falte el debate, ¿eh? No,
no, no está, no, no, sé. No faltan debates.
No faltan debates.
Por eso procuramos que no esté.
Y eso, y seguir apostando por la cultura en el pueblo y por la, pues todo lo bueno que nos puede...
¿Y los jóvenes incorporados a ese proyecto dentro de esa asociación de la que luego hablaremos, se cuentan con los dedos de ambas manos, María, o ves tú una inquietud? Es que a lo mejor no hay los suficientes jóvenes para cubrir más de esos dedos de las manos, ¿no?
Sí, desgraciadamente sí. Hay muy muy pocos jóvenes. No vamos a hablar de los pueblos, vamos a hablar de en Astudillo en este caso, porque uh-huh. es el caso que conocemos. Nosotros cuando empezamos con la revista, pues ¿de cuántos podíamos estar hablando de gente joven que sí quisiera involucrar? Llegaba en inicio no llegaba a la decena.
No.
Y ahora mismo pues nos hemos quedado muy poquitos. Se cuentan con, como has dicho, con los dedos de la mano. Eso no quiere decir que nos tengamos que
no.
Que echar para atrás, sino lo que pasa que es un tema de, yo qué sé, es un tema de inquietudes, es un tema de intereses, y luego pues está lo de siempre, lo que ya surgió en los años 80 con Oca, que si tú participabas en ciertas actividades de Oca pues ya te colgaban el San Benito.
Estaba señalado, sí.
Eso es, pues ahora mismo supongo que de otra manera, pero sigue en parte.
Yo creo que ya pasan un poco porque ven que no nos ahogan del todo.
No presumáis de eso porque no es patrimonio de Astudillo solo, ¿eh? Lo del estigma en Castilla sobre todo está impuesto.
Y que la gente joven quiera hacer cosas en el pueblo y por el pueblo, pues cuesta. Y bueno, yo también lo digo desde una posición que yo me marché también de Astudillo y he estado colaborando en la revista desde la distancia, pero afortunadamente hoy en día con internet y con las nuevas tecnologías en general podemos hacer, de hecho hemos hecho la revista estando uno en Berlín, otro en Milán, otro en Astudillo, otro en Palencia, bueno, o sea, que eso no ha sido un impedimento.
Pablo, como verás, tienen corresponsales en el extranjero, ¿eh? Estos de Astudillo, no sé.
¿Te das cuenta? Estos qué importantes son.
Sí, pero por mucho no llegarán a ser la capital del Cerrato.
Ah,
ya empezamos, ya.
Bueno, a mí, estamos
con
los reinos de Taifas.
Bueno, bromas aparte, ya que me das la oportunidad, Tomás, felicitaros, la verdad. A mí, cuando he ojeado la revista, en primer lugar, me he sentido nostálgico, porque yo pertenezco a esa generación de los 80 y tantos que volvió al pueblo y con inquietudes publicaba su revista. Yo pertenecía a la asociación Eldana, se llamaba Maltanás, y también sacábamos una revista con otros temas, pero bueno, no muy diferentes a los vuestros. Entonces me he sentido nostálgico. Y a la vez me siento ilusionado en el sentido de que hay cuestiones que todavía siguen funcionando en nuestros pueblos, a pesar del pesimismo que llevamos nosotros tres transmitiendo en el mundo rural. Y la verdad que cuando he leído la revista veo que destila libertad, sobre todo. No es una revista al uso, en el sentido de ser el correveidile de los poderes que en esos momentos están. Y entonces yo, cuando me la he ojeado entera, y he disfrutado, sobre todo por ella, porque destila libertad, no es una revista al uso.
Pues
por
nos eso, alegra mucho.
Desde lo que yo os pueda decir y os lo digo de corazón, seguir animándoos a que sigáis con este medio, porque no deja de ser también, Manuel, un reflejo de nuestra sociedad. Las personas jóvenes que muchas veces en el medio rural hemos dicho que no participan, que no se involucran, y aquí está, lo estáis llevando entre unas pocas personas y sigue. Continúa.
Sí, lo que pasa que ya los que somos mayores, damos fácil a la tercera edad, pues llega un momento que también
cansas un poco. No te quejes que estás en la crisis de los 50, ¿no? Estás en la crisis de los 50 todavía.
Esa ya la hemos pasado.
¿Qué más quisiera?
Y yo.
Bueno, en la crisis de los 50 y muchos.
Claro. Lo que pasa y tantos. Como se dice, lo que mamas, ahí lo tienes, ¿no? Entonces, si durante la juventud has tenido muchas inquietudes, pues aunque los años te van amortiguando y el ambiente se te haga hostil, pues la inquietud sigue. Entonces, en el momento en que encuentras una ocasión, pues pum, para allá. Sí que yo dije una vez en una, no sé si en una reunión o públicamente,
por lo de cosas que dices, a quien
pese, la OCA entrará en la historia de Astudillo, ¿no? Y entonces, pese a que pese, se entrará en la OCA de Astudillo. Y por ejemplo, ahora que se va a celebrar el Día del Libro, pues gracias a la OCA y a la revista de la OCA rehabilitamos la figura de César Muñoz Arconada, poeta que conseguimos cuando estaba gobernando el PSOE en Astudillo, la Casa de la Cultura llevase el nombre de César Muñoz Arconada.
Que nos quitaron la placa el día anterior a la inauguración.
Qué raro.
Y estaba alta, ¿eh?
Sí. Lo va a quitar. Y entonces,
como veis,
bueno, pues hay ciertas cosas y dije, pues a pesar de todo, a pesar de las cosas. Y luego creo que nos debemos a esta gente que ha ido cumpliendo años con nosotros y nos debemos a ellos. Ahora la revista, antes nos poníamos en la plaza a venderla, había gente que la compraba. Yo creo que la leía más gente que no la compraba.
Sí. Pasa con la prensa generalista, ¿eh?
No, para ver qué había.
Teníamos una venta muy baja, pero una difusión impresionante. Inmensa, ¿no? Impresionante. Todo el mundo.
A ver qué ponen esta vez. Sí, sí.
O sea, que Manolo, con perdón, iba como la Milagrosa de casa en casa.
Más o menos.
Pero no echaban monedas.
No echaban monedas. Está bien ese punto.
Hoy, entonces, sí, bueno, perdón. A esa gente ahora mismo, digamos que nos hemos, incluso más por parte de la gente joven, han valorado que las actividades debían de ir más centradas a los socios, ¿no? Entonces ahora la difusión de la, aunque las que los números que sobran se ponen a la venta en un local comercial, la mayoría va a los socios, que casi somos la centena, o sea que no somos,
¿no? ¿Cuántos números editáis?
Tres al año.
¿Cuánta cantidad?
¿Qué cantidad de ejemplares?
150. Son
150, sí. Bien. Marisol,
dime.
Esta portada, que ya he hablado de ella tan sugerente. Ese portón desvencijado, medio roto, cayéndose. Creo que los goznes y las bisagras andan por los suelos. Mm. El último que cierre, ¿esto qué significa? Que en Astudillo también la despoblación va en aumento, que todo
supuesto,
el entorno...
Por supuesto.
Que cada día allí os quedéis los de la OCA y otros pocos.
Ojalá nos quedásemos solo los de la OCA. Por lo menos lo pasaríamos bien, no tendríamos problemas de enfrentamientos. ¿Eh? Pero eso quiere decir mucho. A mí cuando la vi me entristeció. Cuando vi la foto de Manuel digo, pero luego te pones a pensar y es verdad, a mí lo que me gustaría es que la gente de Astudillo, que se les llena la boca hablando de su pueblo, se les llena. Pues el otro día hemos tenido la conferencia sobre el fracking y la mayoría de la gente, yo no tengo nada en Astudillo, solo tengo las tierras de las macetas, como decía mi hijo. Mi madre no tiene tierra, solo lo de las macetas. Pues me gustaría que hubiesen estado allí, porque hay mucha gente que a pesar de que a nosotros nos parecen tan interesantes, no lo analizan, no profundizan, porque esa portada es para profundizar. Uh-huh. Esa portada es para decir, pero bueno, ¿qué va a ser de nosotros?
Sepárate un poquito del micrófono, María Sérez, no mucho, pero un poquito.
¿Qué va a ser de nosotros? ¿Qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer? No sé, pero es no necesita explicación. Yo creo que esa foto la ves y te dicen el último que cierre. Es que está clarísimo. No hay nada que discutir. O sea, no hay nada que aclarar. Es una imagen que vale por 100 palabras.
No, la verdad que es preciosa.
Y la ves y ¡boom! De momento te hundes.
La fotografía y el mensaje. Yo no sé, esto si yo tuviese que encuadrar en algún sitio, conociendo un poco a Manolo, yo lo encuadraría dentro de la filosofía pesimista, ¿no? Es un poco así, como un discurso ya de última hora, ¿no?
Es que Manuel es un poco pesimista.
Sí. Tú sabes que busqué esa foto y cuando estaba pensando, en realidad iba en acuerdo con el editorial que había hecho yo, que era sobre la ley de la reforma local, ¿no? Es decir, ahora tener que escuchar que los ayuntamientos pequeños somos culpables de la crisis y que tienen que ahorrar, me parecía
es que
una hipocresía y un cinismo algo grande, ¿no? Entonces me acordaba de Castilla en Escombros, del coleccionador, del libro aquel, del notario de Fromista, que había leído, y entonces rebuscando dentro del archivo de las fotos, pues me encontré con esta foto que es de un pueblo, que es de Abarca de Campos. Y me acordé de esa y dije, pues mira, bien propia para acompañar un poco la editorial, ¿no? Uh-huh. Porque encima de...
Manolo, perdona, ¿la podíamos poner como portada del Estatuto de Autonomía de Castilla y León?
Más o menos.
No sé, se me ocurre, a lo mejor, sin maldad, ¿eh? No...
Ateneros a las consecuencias, ¿eh?
En cuanto a lo de pesimista, realmente sí soy pesimista, pero es que la realidad...
Sí, es pesimista, pero bueno, ya estamos otros alrededor más optimistas y venga, caña.
No me hace mucho.
Como ya te has destapado como autor del editorial, no te voy a preguntar a ti sobre el editorial. Pero yo subrayo aquí alguna cosa y, lógica, así la quiero preguntar a María. Empieza el editorial, vivimos un tiempo de mentiras y engaños. Punto. Sigue. Pero luego, en el tercer párrafo, hay algo que sí me gustaría a mí que profundizaras un poco, o cómo lo has interpretado tú, María, al leerlo. Los que hacemos esta humilde revista sentimos un profundo amor por la palabra, y la palabra sin tapujos ni oropeles, y queremos hacer una llamada de atención para que nos mantengamos alerta y estemos dispuestos a protestar y luchar para que no se salgan con la suya. Y eso de hablando salir con la suya para que ese pesimismo de la imagen que ha hecho Manolo no se convierta en realidad, o para seguir conservando lo poco que va quedando en el medio rural.
Sí, claro, eso va un poco pues eso en la línea de lo que ha dicho mi padre y también de eso de que ahora en el caso de los pueblos, o sea, volcar las responsabilidades de esta crisis o de esta estafa en la administración, que se ha hecho desde el punto local o desde la administración regional, es una auténtica locura. Y bueno, también un poco en la línea de eso, cuando hablamos del amor por la palabra y la palabra sin tapujos, pues eso, hoy en día hay una especie de neolengua, como la neolengua de Orwell, en el que utilizamos las palabras de una manera muy perversa para encubrir lo que realmente nos dice la realidad, ¿no? Y entonces es también algo en lo que se apuesta en la revista, ¿no? Decir las cosas tal y como son y apostar por eso, por la palabra, por la cultura, por el pueblo.
Tenéis un apartado en la revista que se llama Estudillo en la Prensa, y hay una cosa que me ha llamado especialmente la atención, Marisol. Turismo. 8.492 personas pasaron por la oficina de turismo de Estudillo en 2012. La mayor afluencia se produjo, creo que no podía ser de otra manera, en agosto y en diciembre. ¿Eso se debe por el regreso de los astudillenses o estudillanos a la diáspora o porque qué atractivos tiene Estudillo más allá de las bodegas, del toro embolado y las fiestas patronales que ofrecer a alguien que se acerque por allí, la historia de ese monasterio que hay allí y todas?
Bueno, a Estudillo tiene, yo siempre he dicho que a mí Estudillo me encanta, yo no soy de allí, ¿eh? Yo no soy ni de Castilla. O sea que no sé qué se me ha perdido a mí defendiendo a los castellanos, pero bueno, allá va.
Tú sabrás.
Estudillo es un pueblo muy bonito, que tiene mucha riqueza para visitar, mucha riqueza. Y mucho para ver.
¿Riqueza te refieres patrimonial, artística?
Sí, yo no hablo de dinero.
De la otra, sí.
De dinero no me interesa.
De la otra he oído que tiene riquezas. Sí.
Habrá los que los tengan, yo no. Pero tiene mucha riqueza para visitar y tiene cosas muy bonitas. Y tiene unos pasajes subterráneos que son una maravilla. Y tiene de todo. Lo que pasa es que la gente del pueblo pues valora el toro enmaromao y valora no sé qué otro disparate iba a decir. Y que no quiero hablar de ese tema.
Porque es disparate también lo del toro. Solo digo yo.
Para mí es un disparate enorme. Me parece un disparate enorme. Que para media hora de juerga para 200 personas, de las cuales 100 son de fuera, que vienen al encierro, al paseillo del toro maromao, se gasten tantísimo dinero más la multa y luego no tengamos dinero para la calefacción del cole. O sea, a mí cosas. Es como si yo soy madre de familia y me lo gasto todo en parrandas y dejo de dar de comer a mis hijos. Esto es lo mismo.
Son cosas.
Pero ¿cuándo se va a quitar? Pues cuando alguien desde el poder local diga, señores, todos los que quieren toro maromao, que vengan aquí y firmen.
Pero a lo mejor son 200 votos menos.
Es igual. Ya, claro, esa es la historia, claro. La historia es que la gente no quiere perder el gobierno y entonces cede a todas estas cosas. Bueno, Estudillo es un pueblo al que hay que visitar. Y yo creo que además ahora se conoce más pues a través de internet, a través de la página que hay.
Sí, la labor que hace turismo,
la
Marisa.
Encargada Marisa, pues lo divulga y tal. El otro día ha surgido, fíjate cómo son las cosas, ahora en Semana Santa, el domingo de Resurrección. Parece ser que hay una señora, hay una señora que viene con su marido a las monjas claras en plan de retiro espiritual. Esta señora es, si no es la mejor arpista de este país, es de lo mejorcito en arpa. Y nos dio un concierto, generosamente, porque le dio la gana y porque Marisa le dijo, hombre, no se lo va a hacer solo para las monjas, délo en la iglesia de las claras y lo vamos a ver. Bueno, pues había un matrimonio que había venido de Lugo, porque conocía a esta mujer, y esta señora ya está jubilada, y vino a través de la oficina de turismo, de la información y tal. Se mueve mucha gente, no solo vienen antiguos habitantes de Estudillo tal, viene mucha gente, porque Estudillo es verdad que es un pueblo precioso, y que tiene muchísimas cosas para ver. Pero a mí me parece que es un lugar donde se puede ir, donde se puede estar, donde se puede disfrutar.
Manolo ha puesto un gesto como que eres demasiado generosa.
¿Y eso que es su pueblo?
Sí, pero
yo lo estoy hablando y no es el mío.
Tú, porque no lo eres, eres menos crítica que él.
No, menos crítica no. El pueblo como pueblo es precioso.
Oye, Manolo,
a mí lo que me sobran son otras cosas.
Aquí hay una cosa muy curiosa, que no sé si tendrá alguna otra connotación o quizá la presupongo yo indebidamente. El Foro Mixta y el Estudillo disputaron un partido, se refiere al fútbol, de máxima tensión, que terminó con empate a cero. ¿Las rivalidades locales pueden terminar en empate?
No creo.
Lo que pasa es que, fíjate, hasta las rivalidades se van perdiendo. Hasta las rivalidades entre los pueblos se van perdiendo, porque yo la gente, no voy a decir joven, la gente ambiente rural, hay una dejadez y hay un sentimiento de derrota.
Perdona, el sentimiento de derrota, no quería anticiparme, viene un poquito más adelante. Miércoles 20, Saldaña 1, Estudillo 0.
Tomás. Pero ¿sabes qué pasa de Astudillo con el fútbol del año pasado que estuvieron? Que no podemos ganar siempre porque no tenemos dinero para
ascender de categoría.
Para la categoría cuesta dinero.
O sea, que estáis limpios de deudas a la seguridad social.
Todo. Cosas,
¿no? No da para ello. Pero entiendo lo que dice el profesor, la verdad es que sí. Astudillo como patrimonio y Astudillo como paisaje, como naturaleza,
es muy bonito, hombre.
Aquí tenemos al jefe del Cerrato, Valentino. El Cerrato tiene un encanto que es
sí.
Pena que no se...
Lo conozco y me gusta.
Es una pena
.
Que no se cuide toda la zona del Cerrato. Me estoy acordando de pueblos como Bertavillo, Antanás, pueblos que tienen su encanto y que se les ha maltratado.
Pero sabes, Manuel, que hemos utilizado para divulgar nuestro patrimonio, hemos utilizado la filosofía de los localismos estos baratos. De decir,
sí,
lo mío es lo mejor en función de que hago malo lo tuyo. Y hemos resaltado cosas que vienen de la tradición, pero que igual no tenían que ser así. Lo que habláis del toro, ¿por qué va a tener que ser así? ¿Por qué no se resaltan otras cuestiones? Y luego el tema este de la rivalidad, de los pueblos que están alrededor, nos hemos hecho daño nosotros solos, ¿no? Lo del Machado, Castilla miserable, sí, ayer, dominadora. Sí, que...
Solo en compañía de nadie, ¿no? Como hay una película por ahí para hacer ese daño.
Hemos pecado de eso, y el pecado le estamos pagando ahora.
Y también de cara a los que han venido de fuera, ¿no?
Ah,
en los pueblos
bueno.
Siempre ha habido ese...
Yo soy forastera, ¿eh?
De los forasteros, o la gente que viene de fuera.
Yo en Astudillo llevo 32 años.
Que había hacia
ya
ellos.
No, ya no eres
¿a qué vendrán? ¿Algo?
Soy forastera. Pensará,
¿sabes?
Yo
en
soy
vez de,
forastera.
En vez de decir que venían a valorar el pueblo, ya había cierta desconfianza hacia ellos.
Yo soy forastera.
Oye, Pablo, no sé, hablábamos de editorial y Manolo y María y Marisol... Y en el editorial empieza a hacer un canto a la palabra, ¿no? Y concretamente luego, casualidades o a propósito, la contraportada es un precioso poema de José Ángel Valente. Yo primero le voy a preguntar a Manolo por qué este poema y luego tú añades algo de tu cosecha sobre el poema. ¿Por qué concluir este número, el 37, concretamente con este poema de Valente? A propósito de los tiempos que corren, quizá...
O...
Algo habrás hecho.
Oye, los hay que mandan sin mandar, ¿sabes?
En la sombra.
Esos son los buenos.
Soy el encargado de la portada y la contraportada y la editorial. Eso es cosa, digamos, cosa mía, aparte de que se pueda escribir alguna.
Y el editor normalmente decide lo que hay que hacer. ¿Eh, María?
Entonces, portada y contraportada, aunque parecen distintas, van unidas. Es un poco lo que había dicho antes Pablo. Primero, no somos culpables de nada. Y segundo, yo trataba de buscar que nos hablen las palabras, pero las palabras sin adjetivos, las palabras. Entonces, ojeando, no es que sea un ávido lector de poesía, pero sí me gusta la poesía, y entonces, rebuscando en libros, pues buscaba una que tuviese alguna connotación con la palabra y de esas cosas de casualidades que te encuentras con ese problema, que me parece una auténtica maravilla de José Ángel Valente. Y luego ya la composición, pues fue hecha la foto, pues ya estuve en casa poniendo a ver qué ponía, y es un poco una crítica velada a la palabra de todos los gobernantes que nos han estado adormeciendo a base de mentiras. Ahora con una nueva lexicología, con unas nuevas palabras que para decir lo mismo que han estado diciendo toda su vida. Cuando les vuelvo a San Pedro, cuando les a José Luis, cuando les vuelves a doler, pues sacan los exabrutos que se han dedicado toda la vida a decir, ¿no?
Oye, María, acaba de decir tu padre una cosa en que yo no sé, como también soy de pueblo, no estoy muy de acuerdo, al menos en el 100%. Y quizá tú con otra perspectiva, por la edad y por tus conocimientos, eso de que los pueblos no tienen culpa de nada, de su situación, no sé, ¿cómo lo ves tú desde esa distancia que te ha permitido observar otras realidades, vivir en el pueblo, irte del pueblo, volver al pueblo, conocer un poco el día a día de ahora? ¿Tú no crees que algo de culpa sí se tiene? O al menos, lo digo porque, no sé, para tu padre me da a mí la impresión que entra un poco en contradicción cuando algunas veces le he oído quejarse del conformismo, de la aferrarse al costumbrismo, del silencio, y Pablo también habla de ese...
Sí, tal vez cuando hablábamos de la culpa, en cuanto a la culpa de la situación económica actual y de las recetas que nos están imponiendo. Más a escala pequeña, yo creo que sí, yo creo que hay que ser críticos con los pueblos y en concreto con nuestro pueblo, porque sí, porque hay mucho conformismo, a veces hay una escasez de interés por lo ajeno, por salir fuera, por relacionarse con otra gente, por conocer otros mundos, por enriquecerse con otras cosas. También porque te das eso es un miedo natural, porque en el momento en el que sales te pierdes lo que tú has tenido hasta entonces o lo que tú has creído hasta entonces, porque se te descolocan todos los esquemas, ¿no? Entonces yo creo que sí, que los pueblos sí que se necesita que la gente se centrifugue un poco, que se muevan un poco y que no se quede todo tan estático y que se acepten las cosas nuevas las novedades y las nuevas actividades, y eso es un poco también lo que se ha pretendido siempre desde OCA, ¿no? Poner una novedad a un verano como cualquier otro, pues que a través de las actividades, pues que suponga un viaje dentro del pueblo, pero un viaje a la cultura, un viaje hacia otras realidades. Uh-huh. O sea que sí, que también hay que echar un poco de culpa a la actitud que tenemos en los
supuesto. Pueblos. Pablo, dice Manolo, escribe Manolo, aquí de la mano de José Ángel Valente, pero bajo la tierra las palabras se pudren, las palabras se llenan de un hipo triste de animal ahito. Continuando un poco en la exposición que hacía María sobre esas culpas, ¿no?, del medio rural, y haciendo referencia a esos silencios a los que hemos hablado, ese conformismo, ese bueno, lo que Dios quiera, ¿tú no crees ahí que esa palabra no trasciende extramuros del pueblo, que se pudre allí en el terruño, que no llega donde tendría que llegar, reivindicativa, luchadora, inconformista, un pelín revolucionaria incluso?
Sí, yo creo que sí. Sería interesante pasarte un día por Astudillo desde por la mañana y cuando termine el día haber recopilado las conversaciones que hemos tenido.
Uy, qué día más.
Y seguro...
Ya lo vamos a hacer.
Sí, no... Ahondando un poco en el tema de la palabra de Manuel, seguro que serían muy repetitivas. Y todas destilarían quizás un poco de ese pesimismo del que hablamos. ¡Qué buen tiempo! ¿Cómo se va a quedar la tarde? ¿Llueve? ¿No llueve? ¿Qué vamos a hacer? Estas cuestiones. En el fondo, lo que estamos perdiendo con las palabras es también la reivindicación, la libertad. El espíritu revolucionario en los pueblos creo que se está extinguiendo. Y si escuchamos un poco a los que el grueso que está mandando ahora en los pueblos, es un lenguaje yo creo que anclado, y es un lenguaje aprendido, y es un lenguaje que ya como que de tanto oírlo rechina. Es un lenguaje hasta cierto modo caciquil, en el sentido de que, bueno, lo que tú digas y se hace lo que yo diga. Esa reivindicación de la palabra se ha perdido. No se ven ya pintadas en los pueblos. Con todo lo que tiene de bueno y de falta de urbanidad, puede ser, pero no se ven reivindicaciones de ese tipo. Y no se ven otras actividades reivindicativas, que no sea lo que nos organizan desde la Junta, a esto vamos, lo que nos organizan desde el Ayuntamiento, a esto vamos, porque no hay otra cosa. No se da opción a tener otras posibilidades y otras posibilidades de expresión, la obra de teatro que decías tú antes. No, lo que nos traen ya no nos involucramos.
Uh-huh. Hay aquí una página, en concreto la 20, Marisol, donde, acompañada de una viñeta que la encabeza, donde puedo leer algo así como la Rottenmeier, la Yeti, el Capone, el Gaddafi, el Fósil, y debajo se pregunta, ¿qué son los motes? Muy dado en los pueblos. Esto de los motes siempre ha respondido a algo, ¿no? No se le pone un mote a uno de un pueblo porque sí, sino siempre responde a algún tipo de comportamiento, o que lo ha heredado de sus antepasados, o no sé.
Sí, los motes son típicos de los pueblos porque somos pocos y nos conocemos y sabemos de quién están hablando.
¿Estáis recopilando todos los motes?
Sí, eso, concretamente esa lista está sacada a través de dos personas mayores de 80 y tantos años, que yo hay muchos que no conocía. O sea, algunos son muy famosos y desde que yo llegué a este pueblo pues los he oído. Pero los motes está claro a qué responden. Responden a comportamientos personales de los que lo llevan o por ejemplo, yo qué sé, los troncos. Pues a lo mejor le dijeron a uno, es que duermes como un tronco, tío.
Sí, sí.
Pues se quedó con el tronco.
Lo del rojo y el general lo entiendo, quiero entenderlo.
Pues si el general era un señor, pero que era así y que no tenía nada, ni un ápice, pero decía su padre, vives como un general.
Lo del cagamantas, general, quiero entenderlo, pero me queda alguna duda.
Pues lo del cagamantas es de alguien que en el campo hizo lo que no tenía que hacer.
Ajá.
Y se quedó con el letrero. Y así todos, y el zampabollos, el rompe no sé qué, lo que sea. Todos son motes que actualmente tú le preguntas a alguien y los conocen casi todos.
¿Hay algún palabra aquí, por llamarlo de alguna manera, Manolo, que quizá tú, no sé si...
A ver si es el suyo.
Maladegasia.
Él también tiene mote.
¿Esto de Maladegasia?
Ah, no, es tu mujer.
No, yo le llamaría Ortiguilla, si tiene que ponerle alguno.
¿Ortiguilla? Sí. También lo hay. Ah, es que lo has leído.
Por eso. Pero este de Maladegasia...
Es que en el estudio había tres ninos. Nino la Muerte, Nino Menudo y Nino Maladegasia. Lo de Maladegasia...
Sería que a lo mejor no hablaba bien y tenía una mala desgracia.
No sé, tendremos que recurrir a la RAE, ¿no?
Sí, Nino, eran tres ninos.
Sí, sí.
A mí me parece que es...
Lo de Feucha también está claro, ¿no?
También está claro. Recuerdo que yo creo que en Baltaná se hizo un... Un
sí,
libro y la gente
le tengo yo
y la gente se puso muy fiera.
Bueno, hubo de todo, pues.
Es que los de Baltaná.
Es que los de Baltaná, amigo.
Sí, pero claro, daos cuenta que las fuentes suelen ser o algún defecto físico,
claro,
o palabra, sí, sí, sí. Que has heredado tal, o con connotaciones de la guerra civil, y en Baltaná pues tuvo bastante repercusión en la guerra civil, entonces
pues no se nota nada, perdona que te lo diga,
pero yo
concretamente
creo que tenemos que
resaltar,
Marisol, el ingenio de las personas de nuestros pueblos,
sí, claro,
en ser capaces de poner este vello. Cuando le ponen alguno el tal, digo, me cachis la mano,
le va a querer pintado.
¿Qué ocurrencia ha tenido este hombre?
En Asturias hay unos que llaman los ciegos, y yo he preguntado porque este moto, ¿de dónde venís? Porque tenían unos ojos preciosos, y decían, fíjate si se quedan ciegos estos.
Sí, 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 no.
Hay alguno que también existe en mi pueblo, el de Garduños, por ejemplo.
Garduño, bueno, es que eso es muy...
Y los melitones también.
Uh-huh.
En fin, cosas curiosas estas que se están perdiendo, ¿no? Porque claro, como ya no hay relevo generacional, y han emigrado, ya son aitores los que están en el país.
Pues esos están sacados, ya te digo,
aitores,
de,
¿no?,
información de gente mayor. Uh-huh. Que, por cierto, una de las personas que nos pasó, muchos nos dijo, no digáis que os lo he dicho yo.
Al hilo, Marisol, la autora del libro de los apodos de mi pueblo no es de mi pueblo.
Claro, a ver, lógico.
Normal.
Es que eso es de cajón de madera. Claro. Oye, yo hay muchas cosas... No. Yo hay muchas cosas que me atrevo a hacer en Astudillo, y que he hecho... Porque no soy de allí.
Sí, sí.
O sea, suena muy mal, ¿eh?
No, suena muy bien, porque si tú eres
eso
de allí...
Eso da bulo ahora que estamos en...
Claro, y mira, si tú eres de allí y tomas una decisión, es que es tremendo esto. Tomas una decisión, la que sea. Como no le guste a la gente, empieza tu suegra a calentarte la cabeza, tu cuñado,
es que
los amigos de los suegros, los amigos, y te ahogan.
Claro.
Es mejor... ser aséptico.
Por eso hay un refrán.
Y luego los prejuicios, Marisol, o sea, a la hora, ¿qué buscará esta? ¿Qué querrá? ¿Por qué lo hará? O sea,
claro,
si ya sabía yo.
A mí no me hablas de eso.
Es el lenguaje que te vas cargando, tienes una iniciativa y ya te clavan los siete puñales.
Cuando yo llegué a Astudillo, una de las actividades que hacíamos era gimnasia para señoras, por la tarde, a las 7, una cosa así. Subían sin el chándal para que no le sacasen cantares.
Sí. Nos quedan 5 minutos para que digáis lo que queráis.
La historia era, ¿qué querrá esta mujer? ¿Qué querrá? O sea,
claro.
No miran... Bueno, además para mí fue un salto mortal, me aparecer en Astudillo. Un salto mortal, siempre digo, con tirabuzón y 20 mortales y altares sin colchoneta.
No tenéis mar.
Eso fue Astudillo.
Ni río.
No lo ha contado, pero vino de
Barcelona.
¿Eres catalana?
No, tampoco.
Soy gallega.
Eres gallega, madre mía, el querer. Galicia, Cataluña, Castilla.
Y fue capitana del equipo de Nacional de
Voleibol. Ah, sí, sí. De la selección.
Ah, sí, sí.
Sí, sí, sí. Sí.
Vaya, esa historia, aterrita
en Astudillo, nada más.
En ese currículum.
Y una cosa que la honra mucho, se hizo la casa y con esas manos que estaban limpiando, se hizo los cimientos.
Manos dedicadas, Pablo, ¿eh?
Manos dedicadas.
Cabando.
María, que no, nos quedan 4 minutos.
Sí,
vamos a hablar
un poco
de esa asociación.
Si no me decapita el presidente, que es Roberto Vallejo.
No, como no está.
Voy a aprovechar para que la gente que nos escuche, si les interesa, el próximo 11 de mayo. creo que es el 11, lo voy a confirmar. Sí, el 11 de mayo ahí se va a realizar la primera concentración de vehículos clásicos en Astudillo.
Sí, lo anunciáis aquí.
Lo anunciamos también en la revista, sí. Tiene una cuota de inscripción de 15 euros por persona. Creo que se les va a dar, hay varios premios al vehículo más antiguo.
Hay 5 premios y uno para moto, 6, ya lo sé. Sí. Yo porque ya están hechos, los ha hecho el Alfarero.
Y hay que hacerla antes del día 5 de mayo.
Y hay que hacer una inscripción y toda la información está en el blog de OCA. El blog de OCA es www.ocastudillo.blogspot.com.es. Eso es.
Y ahí si entráis os vais a enterar de todo lo que se hace.
Y además ahí también podéis consultar las revistas, claro, porque están todas en formato.
María, para que a nuestros oyentes les sea más fácil, que entren en cualquier buscador y pongan Ocastudillo y seguro.
También nos podéis encontrar en Facebook y en Twitter. O sea, estamos en las redes sociales.
Estando tú ahí no lo dudaba. Oye, Manolo, un minuto. La asociación, ¿qué perseguís ahora? ¿Tenéis intención de perdurar, de abrir otros campos, otros ámbitos, más allá del cultural y todas esas cosas?
Yo te digo que hace 3-4 años en la asamblea o así, antes el objetivo de la organización en todas las actividades que hacíamos siempre era el pueblo.
Para todo el pueblo.
Y cuando entran más gente joven y ha habido otra cosa, han dicho, oye, lleváis 20 y tantos años haciendo cosas para el pueblo y el pueblo lo único que recibís es guantazos. Pues vamos a hacer algo que a los...
Para miembros. Pero eso ha creado costra ya, ¿no?
Pero bueno, la gente joven prefiere decir, ¿por qué voy a organizar una cosa que tú crees que es bueno para el pueblo, que es bueno para el pueblo, si a la mayoría de los socios pues no les va, ¿no? Entonces, por eso te digo, incluso la revista, bueno, pues ¿para qué vas a intentar venderla no sé qué? Pues claro. Pero las actividades, siguen esto del grupo de Páramo, siguen las actividades y todo, van más ceñidas al pueblo, pero, por ejemplo, en verano seguimos haciendo unos desfiles, hemos hecho exposiciones de fotografía, montajes fotográficos, o sea, seguimos haciendo charlas, o sea, en el pueblo seguimos teniendo una cierta presión.
Lo que no tenéis que dejaros es que os coma la manta el macho, como siendo los pueblos, y que Baltanás os quiera quitar la capitalidad de esa compartida que medio tenéis, ¿no?
Porque, eso es lo de menos.
Que manda entre el medio y no sabemos...
Sí. Pues muy bien, Manolo, Marisol, María, ha sido un auténtico placer teneros aquí en Radio Colores para hablar en estos 45 minutos que se nos han ido volando para hablar de vuestro pueblo, de Astudillo, de esta revista tan maravillosa que editáis y de esa asociación a la que le deseamos larga vida. Pablo, a pesar de que sea en Astudillo y no de Baltanás, ¿no? Le deseamos larga vida.
Yo, si me permites unos segundos...
No te disculpes ahora con ellos, ¿eh?
No, sabes cómo nos tratamos nosotros. No, de verdad que continuéis con la revista. Entre paréntesis, me ha encantado la crítica, cómo estaba argumentada al tema de los maestros de Madrid, por la parte que me incumbe, y el brindar libros y literatura, estamos haciendo cultura por los pueblos, que eso es interesante. Por favor, continuad con ello.
Y oye, ya desde aquí os emplazo, cuando lleguéis al número 40, que no creo que tarde mucho en...
No, es el 37.
Nos faltan...
Este es el 37.
37, os faltan 3, ¿no?
3.
Pues volvemos aquí.
Sí.
Porque... o volvéis, si estamos aquí, no sé.
Nosotros venimos
porque
a lo que
la cuarentena, no en la connotación de tener que estar ahí apartados y vigilados, sino el llegar a los 40 tiene su significado
ya,
también.
Ya se hizo un homenaje cuando se cumplieron 25 años de la organización. Y bueno, se recopiló un montón de información de todas las actividades y también se puede consultar en el blog si queréis saber más.
Yo, si queréis, os presto, pero os presto con devolución La vida de Astudillo vista desde la OCA, porque está encuadernada toda la revista.
Mejor no nos la prestéis, no la contáis. Poco a poco, así hacéis un resumen, que eso se os da bien a todos seguramente. Bueno, pues muchísimas gracias, insisto, de nuevo, que ganéis en el fútbol a todos, porque ya de perder ya se encargará Saldaña de que perdáis, ¿no? Y lo del toro, bueno, llevarlo con resignación, a mí me gusta, voy mucho a Astudillo, pero yo voy a las novilladas porque soy un amante
de la
tauromaquia. Es distinto, y la gente de Astudillo, no es por echar ninguna flor, entiende bastante de toros, pero lo del toro me supera, de verdad. En fin, que fue un placer, insisto. Pablo, también compartir con vosotros. Nos vemos dentro de 15 días, aquí los tres, para arreglar un poco el mundo.
De acuerdo. Pues a ver si lo arregláis, que ya va siendo hora, ¿no?
Estamos en ello. Nos cuesta, pero estamos en ello.
Si no lo arregláis, hombre, por Dios.
A todos ustedes, señoras y señores orientes, muchísimas gracias por estar ahí al otro lado de Radio Colores, en cuya sintonía les dejo, ya saben, en el 107.7 de FM.